Mit auf dem Boran Bascher Jordan Nintu en Josta Laguna Betigo Gorate Dorsen Zaiski Hor Pasha Tato Eguna Aizeran
Seis y 23 minutos, baserri xahar maitagarria, orain lurrera terori da, eta pena daukat bihotzean. Ramón Martikorena cantando apenado, ¿verdad, Irache?
Sí, a ese caserío al que tenía mucho cariño, pero que ahora se ha derrumbado. Ese es precisamente el riesgo que corren muchos baserris si los reemplazamos por otras casas y se quedan esos caseríos se quedan vacíos de gente.
Bueno, pues vamos a hablar de ello con nuestro siguiente invitado, Ugaitz Gaztelu, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Bueno, ¿qué piensas al escuchar esta canción, esta letra tan triste, pero a la vez tan veraz, ¿no? ¿Eres baserritarra, por cierto?
No, mi ama era baserritarra, pero no, baserritarra no soy. Con esta canción, pues me vino un poco de pena, nostalgia y a la vez ilusión, optimismo, ¿no? Oportunidad. Me viene nostalgia y oportunidad, diría yo.
Oh, qué bonito, ¿no? Nostalgia y oportunidad, ¿no? De eso vamos a hablar precisamente contigo ahora, ¿verdad?
Del baserri del futuro.
Sí, bueno, es la mirada que he hecho, ¿no? Un poquito mirar hacia los próximos años, hacia las próximas décadas o hacia dónde va a ir el caserío. Es la pregunta que me hice, ¿no?
Uh-huh. Sí, porque tu investigación, ¿verdad? O tu tesis, ¿no? Llevaba el título de Hacia una adaptación sostenible del caserío vasco. ¿Por qué? Ya has dicho que te llevó a hacer esta tesis. Ya has dicho, ¿no? Que tu ama sí que era baserritarra.
Sí,
pero...
y luego de pequeño sí pasábamos mucho tiempo ahí, ¿no? Pero más que nada en Amoroto, por ahí, en esa zona. Uh-huh. Pero con 5 años ya volvimos a Urdaibai. Yo creo que esto empieza en 2010, después de estar más 9 meses en Toronto, terminar la arquitectura, la carrera, pues empiezo a plantearme a ver qué quiero hacer los próximos años y me acerqué a la investigación. Pero empecé a hacer la investigación otra vez fuera, ¿no? Me fui a Gales, al Center for Alternative Technologies, y en 2010 pues tuve que hacer unos trabajos de investigación y ya te digo, pues me venía esa imagen de un caserío, de un paisaje lleno de caseríos y bueno, que faltaba un poco de fortaleza que tenía antes, ¿no? Un caserío medio abandonado, me venía esa imagen, ¿no? De medio derruido a veces y otras que sí estaban en funcionamiento, pero sí, pues tenía ya una imagen del País Vasco, de un paisaje con tradición, con historia, pero con un caserío un poco tocado, ¿no? Uh-huh. Y me pregunté, pues en 2010, ¿a qué me voy a dedicar los próximos 7-8 años? Pues venga, pues ¿por qué no mirar hacia el futuro del caserío entendiendo su historia, ¿no?
Uh-huh. Y para ello has diseñado una herramienta, digamos, para la rehabilitación equilibrada del caserío. Tú propones un método de diseño de renovación de baserris basado en 3 ámbitos clave, que sí. Sería el de la sostenibilidad socioeconómica, sostenibilidad medioambiental y el respeto al patrimonio.
Sí,
¿cómo sería esto?
A veces es un poco difícil hablar en terminología de ciudadanía, ¿no? No ir a tecnicismos.
Sí, pero tenemos que estar en tierra, como
sí,
los baserris.
Vamos a intentar.
Mira, imaginamos, ¿no?, a un baserritarra que quiere reformar, rehabilitar, claro, que igual no es lo mismo el caserío, sí. O a una persona que ha heredado un caserío y no sabe qué hacer con ello.
Sí, pero has dicho la palabra clave, ¿eh?
Claro.
Es rehabilitar, ¿no? Bueno, cuando hago la mirada hacia el futuro, yo la tesis divido en 2 y yo creo que uno de los apartados fuertes es eso, ¿no? ¿Cuál es el marco cuando miramos hacia el futuro? Y esos 3 ámbitos que has dicho son el marco, ¿no? Las paredes que le ponen al marco. ¿Cuál es el futuro? Pues bueno, ¿cómo dibujaríamos el futuro del caserío? Yo empiezo desde la preservación cultural, ¿no? Hay que preservar la historia, ¿no? Entender la historia, la transformación histórica del caserío. ¿Eso quién lo tiene que hacer? ¿El propietario? Pues no, pues eso le tocará al técnico que le traslada información al propietario. Yo solamente lo que digo es que hay que informar a la sociedad y al propietario pues de la historia del caserío, que es de interés universal, aunque el caserío sea de propiedad jurídicamente privada. este interés universal que la historia del caserío y la historia de nuestro paisaje, ¿no?
Claro, perdona, Weitz, cuando hablas de la historia del caserío, hablas de lo que son los baserris, pero también de cada uno de ellos.
Claro, claro, claro. Y cada caserío, como cada edificio construido, como cada catedral, pues tiene su valor patrimonial, es único en su valor patrimonial. Algunos tendrán más valor y otros menos, pero hay unos criterios de evaluación patrimonial, digamos. Pues un caserío puede ser importante porque jurídicamente en 1700 era de alguien muy importante, de un gaucho importante. Pero puede ser también que estéticamente lleve un estilo arquitectónico único en su uh-huh. zona o lo que sea, ¿no? O estructuralmente se comporta de una forma que es única en su... Bueno, cada caserío uh-huh. tiene su historia de que contar. Todos ellos crean una red y crean una historia de los labradores vascos de los últimos 500 años, ¿no? O incluso más, pero unos 500 años nos están contando, sus paredes están contando esa historia, ¿no? Y yo solamente lo que digo es que antes de hablar del futuro, primero hay que entender la historia, ¿no? Su transformación y un poquito partir de ahí. Y a partir de ahí hablamos de la adaptación sostenible. Uh-huh. Yo cuando hablo de adaptación sostenible, hablo de adaptación sostenible y respetuosa. Una vez que hemos respetado, vamos hacia sostenibilidad. Y aquí esto es sencillo. La sostenibilidad se divide en tres ejes, que es social, económica y medioambiental, ¿no? Entonces, yo lo hago aquí, como soy arquitecto, no entiendo mucho de socioeconomía, pero sí es un elemento trascendental, un factor trascendental. Entonces, bueno, para hacernos claros, ¿no? Tenemos tres ámbitos. Tenemos el respeto cultural de la historia y luego sostenibilidad dividido en dos ejes, la socioeconómica y la medioambiental. Intro de socioeconómica, para hacerlo sencillo, ¿qué es la parte socioeconómica de un caserío? Pues su uso. ¿Qué ha pasado con el caserío? Que ha tenido el impacto de la industrialización, el impacto de la industrialización a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, pues le lleva al baserri tarra, pues a romper esa red que creaban antes de producir elementos de agropecuarios, digamos, la demanda social de alimenticio, pues eso empieza a caer y empieza a capitalizarse, ¿no? Empieza a quedarse, pues unos pocos empiezan a producir eso, pero otros van cayendo. Entonces el caserío como tal pierde su función, porque el caserío nunca ha sido una vivienda solo, ¿no? Ha sido un edificio uh-huh. multifuncional, una factoría más una vivienda. Entonces aquí está, ¿no?
Animales debajo, la hierba encima y así la casa, digamos, bueno, y luego en medio y muchas veces en dos viviendas paralelas, así vivían las familias en los caseríos.
Sí, bueno, hay diferentes tipologías, sí. Hasta la guipuzcoana, vizcaína, hay diversas, bueno, hay uh-huh. una tipología hecha, pero bueno, hay variaciones también. Pero sí, eso es. Pues pierde su función, entonces lo que hay que buscar es una función duradera y sostenible. ¿Y qué es una función duradera y sostenible? Pues ahí lo que vemos todos en el territorio, ¿no? Si echamos un vistazo a los caseríos de hoy en día, encontraremos caseríos que son restaurantes, uh-huh. encontraremos caseríos que son agroturismos, o que son granjas escuelas, y luego aparece o empezará a aparecer, y yo soy partidario de ello, siempre y cuando le demos un uso al caserío, es dividir el caserío en diferentes viviendas.
Uh-huh. ¿No? Entender como un cada bloque. Vez se hace
claro, porque también, sitio, ¿no? Hay.
Sitio hay. Claro. Sitio hay, porque hay que entender que cada elemento de estos es de 600, 500, 800 metros cuadrados. Uh-huh. Y eso que sea una propiedad privada de una familia, pues es difícil.
Claro, lo que pasa es que, Ugaich, este planteamiento no rompe de alguna manera con lo que es el origen del baserri, ¿no? Para lo que se creó, como bien dices, ¿no? Hace 5 o 6 siglos, o es al contrario, para que perdure en el tiempo, el utilizarlo solo como vivienda, ¿no? Para varias familias.
Yo lo que, como soy arquitecto, estoy buscando el elemento ya. arquitectónico, ajá, ¿no? Ajá, el baserri como tal, como estilo de vida, pues hoy en día es de otra forma, se configura arquitectónicamente de otra forma. Podemos ver caseríos, digamos, pues los que producen leche no caben dentro de un caserío. Lo que hacen es la despotización. Claro. Aparecen más cabezas de ganado, aparecen más sitios de pajar y necesitamos más volumen. ¿Por qué? Porque esa red que constituían antes 40.000 caseríos o en Urdaibai 1.700, hoy en día pues está capitalizando, digamos, singularizando a pequeños elementos, ¿no? Entonces estas factorías, esta red de factoría, ahora se concentra en uno y no cabe en el edificio. Uh-huh. Y podemos ver en el territorio, si ponemos los ojos, veremos en Urdaibai, me viene siempre una a la cabeza, que lo que antes correspondía a un elemento arquitectónico único, ahora mismo pues se ha fragmentado y tiene las 100 vacas pastando, su pajar gigante que no entra en el edificio, y el caserío en este caso se derrumbó y se construyó una vivienda nueva.
Ya, pero en este caso tú dices que es más rentable el caserío tradicional y a su vez eficiente, porque el calor, digamos, de las vacas, me ha llamado la atención un dato, 4 vacas suponen un incremento de 3,20 grados. O sea, 4 vacas en la cuadra. Ese incremento, pero es que hoy en día prácticamente nadie tiene vacas debajo de su vivienda.
Sí, sí, con eso lo que queríamos hacer solamente es comprobar cómo vivían antes, ¿no? Nosotros hicimos 2 ejercicios de monitorizar caseríos, que fue uno con el uso tradicional y otro con un caserío vacío. Y vimos cómo se comportó un elemento de estos, ¿no? Y sí vimos que la cuadra se situaba allí, sabíamos que bioclimáticamente se sitúa en la parte más fría del edificio, que da pues a esos vientos que dan a la parte trasera, se sitúa ahí y además está produciendo energía. Y luego hay que entender que antes la vivienda se situaba en la planta baja delantera y las habitaciones encima, y el confort se buscaba solamente en la cocina. Lo que vimos en este caserío, digamos, hay dos características importantes, que es una es que había 4 vacas y nos daba 3,20 grados más que las otras zonas, y aparte de eso, en la cocina conseguían durante 24 horas en invierno 25 grados centígrados. ¿Esto cómo lo hacían? Claro, pues con la chapa de siempre, ¿no?
Claro. Con la económica y el fuego bajo.
Eso es. Y dando de comer, digamos, echando leña cuatro veces al día constantemente.
Pero, y hoy, donde esté el abitro, pues...
Ya, eso es. Pues bueno, las exigencias de confort y todo han cambiado. Pero bueno, para aclarar la mente, cuando dibujaba ese marco estaba el respeto hacia el patrimonio, el nuevo uso que hay que dar al edificio, y luego es mirar hacia la sostenibilidad medioambiental, que ahora mismo arquitectura va hacia ello y todos vamos hacia ahí, y está bien. Entonces aquí lo que hemos visto es qué hay que hacer en el caserío para adaptar a los objetivos medioambientales, dichos en protocolo de Kioto, pero ahora en París y estos, ¿no?
¿PVC? ¿Ventanas de PVC en el caserío?
Ahí me has tocado la llaga, ¿no? No, bueno, ahí está la eficiencia energética y luego está respeto al patrimonio, que hay que intentar hacerlo en madera.
Oye, estamos hablando, ¿no?, de rehabilitar de alguna manera, pero eso tiene que costar muchísimo dinero, ¿no? White, ¿existen ayudas? ¿Hay soluciones intermedias? ¿Cómo hacer, no? Porque quizá, ¿no?, tú propones, ¿no?, hacer varias viviendas en un solo baserri. Bueno, pues yo me animo, pero claro, no.
Así es, no una da, sola no, familia.
No. Sí, aquí el reto es socioeconómico de uso. Ese es el reto. Luego, arquitectura, yo lo que he hecho es intentar hacer una herramienta que no consigo al final que sea una herramienta, sino un procedimiento exhaustivo y muy técnico, digamos. Pero sí consigue para que sea algo útil para el arquitecto. Pero el reto real es el uso del edificio. Entonces, a partir de ahí tenemos que entender que es un edificio de 600 metros cuadrados que es propiedad jurídica privada de una familia, normalmente, o de 2. Entonces, el reto está ahí. Digamos, o en Urdaibai ahora se ha planteado el hecho de dividirlo o duplicarlo en otras 2 viviendas. Pero ahí cada propietario tendrá que ver el escenario que le quiere plantear. Pero es difícil entender que solamente va a meter una vivienda dentro. Para meter una vivienda de 600 metros cuadrados, pues la capacidad económica de una familia pues serán muy, muy, muy pocas, ¿no? Entonces, el tema es mantener, tú cuando, una vez que diagnosticas el edificio, integras el uso, que es el segundo paso de mi procedimiento, y para eso, para el uso, tienes que detectar cuál es el hacia dónde quieres llevar el caserío, ¿no? Si es solamente una vivienda, pues bueno, sitúale en la parte delantera o en la parte más inteligente o de sentido común o lo que más nos conviene, y luego adecuaremos la estrategia a ello. ¿Por qué te digo esto? Porque económicamente también, pues tu envolvente energética y tú adecuarás los espacios que más necesitas, no adecuarás todo el edificio, porque si no te vas a arruinar en el proceso, ¿no?
Bueno, pues cuántas cosas, ¿no?, por aprender también, ¿no?, que nos quedan del Baserri. Ugaitz Gaztelu, arquitecto, te agradecemos mucho que hayas estado en Graffiti. Seguro que volveremos a charlar contigo algún día de todos estos temas o cualquier asunto arquitectónico, ¿verdad, Irache? Que aquí en Graffiti.
Igual tenemos que llamarle para pedir una solución para el caserío, claro.
Bueno, yo encantado, ¿eh? Aquí estamos.
¿Ves, por cierto, un Baserri con grafitis?
Uy, pues sí, conozco uno en Arteaga, el lugar de donde viven mis padres, que es ahora mismo es agroturismo, y hay bastantes grafitis dentro.
Ah, ¿dentro?
Dentro y fuera.
Dentro y fuera. Sí. Uy, ahí. Nos tienes que llevar de visita, ¿no?
Sí, a ver, Asturi se llama. Aprovecho para hacer un poco de propaganda, que es mi amigo.
Ah, vale, hecho. Irache, iremos allí, ¿no?
¿Vive gente joven o ha vivido?
Sí, acaban de cogerlo y han puesto habitaciones para en renta. Ajá. Y pues unen un poquito con ese toque urbano, ¿no?, de grafitis.
Y eso también va con la sostenibilidad, la eficiencia.
Puede ir en paralelo. ¿No? Sí, paralelo. Puede funcionar. Sí, sí.
Oye, por cierto, que sabemos que te gusta mucho Catamalo y Gorka Urbizu, ¿no?
Sí.
Te vamos a poner esta canción para...
Muchas gracias. Yo a Gorka como músico, pero luego el concepto de vida que tiene y cómo habla de... A mí me parece... Bueno, digamos, un artista en todos los sentidos, ¿no?
Pues ahí empieza gira, ¿no? En Norteamérica, en Colorado, ¿verdad? Con Berry Charrac, ¿no, Irache? Tú tienes los datos, ¿no? Que se van los navarros por ahí, ¿no?
Se van los de Lecumberri por ahí, sí. Eso han salido, sí. Como hemos dicho, a Colorado y después a Montreal, Toronto, Washington y Nueva York, en plena grabación de su próximo disco.
Toma ya.
¿Qué lo comprarás?
Pues seguro, siempre ¿Seguro? Lo compro.
Eskerrik asko, Gaitz.
Eskerrik asko, Seguri.
La Terres Miñau se llama esta versión de Berry Charrac, hecha por Catamalo, el mismo Gorka Urbizu. Bueno, que no haya dolor, ¿eh? En esto del caserío.
No, que va. Oportunidad.
Hori da. Eskerrik asko.
Agur, Gaitz.
Denean norbera irabaztea zer dan.